Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos y conocidos de nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Es el Evangelio de la misa de hoy, de este sábado, de la semana 19. Pero los discípulos los reprendían. Ante esto Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y después de imponerle las manos, siguió su camino. Pues un pasaje que podemos ayudarnos con la imaginación, porque entre otras cosas, pues en los últimos tres papas, por lo menos que yo recuerde, las mamás o los papás les llevan a sus niños, a los niños pequeñitos, y el papa pues los besa o les impone las manos. ¿Y por qué? Pues porque quieren aquellas madres o aquellos padres que reciban como un bien espiritual. El vicario de Cristo, pues mucho más con Cristo mismo, con ese deseo de las madres, que seguramente eran ellas las que llevaban a sus niños y querían dos cosas: que les impusiera las manos y que orara por ellos. No todo en la vida de Jesús o en el trato de Jesús con las personas eran curaciones. Aquí estamos viendo que están pidiéndole o queriendo que él, podríamos decir, como que las mete en Dios, porque veían a Jesús eso, un hombre de Dios, Homo Dei. Y por lo tanto, el hecho de imponer las manos significa que les transmite un poder, les concede una gracia, como todavía se hace ahora en los sacramentos, se imponen las manos. Y luego también que orara por ellos. Tenían una enorme confianza en la oración de Cristo, porque Él es el maestro de la oración. Él es el rabí. Podemos pensar que eso nos enseña a saber orar. Y podemos decirle hoy también nosotros en este rato de oración: Señor, enséñanos a orar, enséñame a orar. Tú que oras, tú que oraste durante toda tu vida. Doce nos orare, porque no estoy yo bien capacitado para orar, porque me cuesta mucho trabajo. Más a veces pienso que sé orar y resulta que al rato voy a hacer oración y no puedo, no sé, no me sale nada. No estoy capacitado porque estoy herido por el pecado, dice Santo Tomás, pues que ese daño que hizo el pecado sobre todo nos incapacita para las cosas de Dios, para el otro. Digamos que la santidad, o estar en una realidad santa, es precisamente eso. Lo santo es lo otro, el inefable. Y por lo tanto, yo para ir al inefable, a dar ese brinco de mi pecado y de mi naturaleza herida al inefable, pues me cuesta, ahora sí que Dios y ayuda. La ayuda de Dios es una gracia. Porque lo perdí en el paraíso cuando nuestros primeros padres, nos dice el Génesis, conversaban con Dios a la brisa de la tarde, como diciendo, pues ahí en ese momento en que hay como una gran serenidad, cuando ya el día está declinando, salía Dios a conversar con ellos. Y tenían ese trato cercanísimo y familiar. Y los grandes santos del Antiguo Testamento también tenían ese trato familiar. Quizá especialmente podemos fijarnos en Moisés. El Moisés que dice el Éxodo, que caminaba como si viera al invisible, que iba por la vida como viendo al invisible. Pues esa es una definición muy bonita. O sea, tú también vas a orar y vas a ver al invisible. Y dice también la Escritura, hablaba con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo. Y subía al monte Sinaí y pasaba mucho tiempo orando. Y cuando bajaba, tenía el rostro resplandeciente, a grado de que los judíos no podían ver su rostro, tenían que cubrírselo con un velo. Porque había estado conversando con Dios todos esos días, 40 días. El hombre más humilde, dice la Escritura, porque vivía en esa presencia, que en la consideración del otro. No estaba atento a sí, sino atento al otro. Esta es mi vida, o sea, debe ser mi vida. Voy a estar yo también tratando de ser alma de oración. No hacer oración, sino hacerme oración. Meterme en una manera de vivir que sea como el respirar, siempre está orando. Esta persona siempre está respirando, pues siempre está orando, porque siempre está amando, porque siempre está en el otro, porque se retrae en sí mismo, como que no hace charco, o sea, siempre sale de sí. Esa es la realidad del amor, es la vida trinitaria, una persona siempre está en la otra. Y pues tenemos estos maravillosos ejemplos del Antiguo Testamento, pero tenemos sobre todo el gran ejemplo de Jesucristo, que es el que descubre al hombre lo que es el hombre. Tú eres un hombre de oración. Eres el homo orans. El Papa Benedicto XVI, en esas catequesis suyas de una época en que habló precisamente de esto, de la oración y del sentido religioso, del dolor porque se pierda el sentido de Dios en el mundo a base de la indiferencia. Pues recuerdes que el hombre es homo religiosos. Antes incluso que ser homo faber, antes que haber aprendido a hacer herramientas o lanzas o lo que sea, el hombre es homo religioso. Y no ha habido ninguna civilización, ninguna cultura, ningún grupo humano que no sea religioso. Desde los tiempos más antiguos hasta nuestros días no ha habido ninguna civilización que no haya sido religiosa. El homo religiosus no emerge solo del mundo antiguo, sino que atraviesa toda la historia de la humanidad, también ahora. A pesar, dice, que el siglo de las luces y el racionalismo había como hecho una predicción, si es que ya con este avance de la razón y con estos avances científicos y con estos descubrimientos, puede haber un momento en que el hombre ya no tenga este mundo de lo sagrado, como que todo sea ya de aquí, de este mundo. Se disiparían las tinieblas, dice, pensaba la ilustración, de los dogmas religiosos. Y la experiencia del siglo pasado con las dos trágicas guerras puso en crisis aquel progreso que la razón autónoma, el hombre sin Dios, parecía poder garantizar. Bueno, pues el hombre es homo orans, homo religiosus. Lo más natural, lo más propio mío, lo más característico de que sea yo hombre es que oro. Como dicen los padres, los peces nadan, las aves vuelan, el hombre ora. Es interlocutor de Dios. Le habla a Dios y Dios le habla a él. Y en esto radica la grandeza del hombre. Por eso Jesús nos revela lo que es el hombre y nos dice, estoy siempre orando. Es Jesús el que ora y se dedica a orar y se va a lugares apartados a orar y se pasa las noches haciendo oración y está siempre, cuando nos abre su corazón, hablando con el Padre, haciéndole pues como confidencias. Cristo ora al Padre, nosotros oramos a Cristo. Es el camino. Nadie va al Padre sino por mí. Yo voy a orar en la comunión con Cristo, la conversación con Cristo. Mi manera de respirar el alma es precisamente en esa comunicación, en todo momento. Pues que el Señor nos conceda esta gracia, es decir, no es que hagas oraciones, que estás hecho oración. Eres alma orante, eres un alma orante. En vez de ser alma centrípeta, eres alma centrífuga. En vez de estar pues con ese remolino hacia adentro, estás como desplegada hacia afuera. Estás siempre en comunión, en unión común. Y entonces, pues eres muy feliz. Porque tu vida es eso. Tu vida es un tú. No, es que mi vida es un yo. Pues vas a ser profundamente infeliz si tu vida es un yo. ¿Y qué características tiene la oración de Jesús para fijarnos en ellas? Pues eso, en primer lugar es una oración continua, decíamos. Pues es una oración ininterrumpida. Decía San José María, debemos orar de la mañana a la noche y de la noche a la mañana. Y decía que le había dado alegría descubrir un texto de un padre donde hablaba de que también el sueño es oración. Que en todo momento nada nos interrumpe, por eso podemos ser contemplativos en todas las actividades, en medio de la calle, en la calle más transitada, en la calle más ruidosa, en la calle más caótica, pues podemos ser contemplativos, podemos estar en la elevación de nuestra mente a Dios, donde sea. Por eso la Santa Sede le llamó a San José María el contemplativo itinerante. No tienes por qué estar sentado para ser contemplativo. Puedes estar en el avión, en el autobús, en caminando, corriendo, en todo momento, alma de oración. Papa dice, para nuestro consuelo, que no es fácil hacer oración, que hay muchas cosas que nos piden hacer oración. Tanto que nos impiden hacer esa oración como continuada de presencia, como esa oración ya específica, que son las pues los ratos dedicados a hacer oración, las medias horas de oración. Dice, la oración tiene su centro y hunde sus raíces en lo más profundo de la persona. Esta es la primera dificultad, es que soy una persona superficial, siempre estoy hacia afuera. Pues es mi primer problema, a lo mejor. Es que hay cosas que me distraen. Pues quítalas. O sea, no le estés dando mal alimento a tu alma. Si le das mal alimento, pues eso vas a tener adentro. Es como lo que comemos. Pues si como cosas que me hacen daño, pues voy a enfermarme. O por lo menos voy a tener mucha pesadez y voy a sentirme sin ganas de estudiar o de trabajar o de rezar porque me cayó mal algo o comí demasiado. Bueno, pues igual, es que mi oración se hace en lo profundo. Hunde sus raíces, dice, en lo más profundo de la persona. Por eso no es fácilmente descifrable. También en este sentido podemos entender la expresión rezar es difícil. Pues la primera dificultad. Si fuera, pues no sé, hacer, sería mucho más fácil. Porque el hacer, pues, está en mis sentidos externos, por ejemplo, en mis brazos. Voy a hacer cosas. Pero estar en lo profundo, donde está la raíz de la oración, donde arranca la oración, donde tiene la fuente de la oración, pues, necesito pacificarme, necesito bajar como esos distintos sótanos de mi psiquismo hasta llegar a lo profundo. Y ahí es donde está Dios, es el lugar del encuentro y de la alianza. Y después dice el Papa, hay otra dificultad para la oración. Y es que la oración es el lugar por excelencia de la gratuidad. Es una gracia. Tengo que esperar. Es el tender al invisible con mayúscula, el inesperado con mayúscula, el inefable. Por eso para toda la experiencia de la oración es un desafío, una gracia que hay que invocar, un don de aquel al que nos dirigimos. Les voy a decir, bueno, Te pido gracia para hacer con fruto este rato de oración. Ayúdame. El papá dice que la oración es la expresión más clara de que el hombre no es autosuficiente. Que no se basta a sí mismo. Que necesita abrirse al otro. Que pueda darle lo que le falta. Pues ese ser alta dificultad es una gracia, no es algo que dependa solo de mí. Yo puedo disponerme, pero ya, digamos, la respuesta es de Dios para darme esa capacidad de comunicación. Y la tercera razón, dice, es que debemos aprender a estar delante de Dios. Aprender a reconocer en el silencio a aquel que nos llama, cuya voz conduce la profundidad de nuestra existencia. La tercera característica dice, pues es que es personalísima, es una cosa personalísima. Nadie puede suplir a otro en la oración. Y no es una especie como de disquisición filosófica o una especie de elucubraciones de temas, sino es el encuentro con una persona. Eso es la oración. El yo y el tú. ¿Qué hacía Jesús? Pues hablaba con su padre y su padre hablaba con él. ¿Qué hago yo? Hablo con Jesús y Jesús habla conmigo. En los dos sentidos. De mi yo al suyo y de su yo al mío. Por eso, pues ese libro que recoge textos de la predicación de San José María se llama A solas con Dios. Muy bien, a solas con Dios. Por eso Jesús se iba a lugares solitarios. Es que necesitaba estar a solas. Pues qué difícil es. Hay gente que no le gusta estar sola. Que siempre está queriendo pues estar con alguien. Por lo menos virtualmente con alguien. Mandando un mensajito, no sé, llamando por teléfono. Y como sabemos, uno de los grandes problemas de la juventud, por ejemplo, contemporánea, es que no están capacitados para encuentros. Porque están acostumbrados a lo efímero, a lo rápido. O sea, mi comunicación contigo se reduce a 140 caracteres. No puedo mandarte ni un carácter más. Está limitado a 140. ¿Qué voy a poder decir en 140 caracteres? ¿O qué voy a poder decir, pues, en un mensaje que mando de SMS? Pues, no sé abrir mi corazón y no sé recibir lo que tiene otro corazón. No sé encontrarme. Los encuentros. Educar para el encuentro. Qué importante. Educar para el encuentro. A ver, conversa. Conversa. Y esto, pues, es algo que también los padres de familia tendrían que hacerlo mucho. Es que no puedes llegar a tu casa y prender la televisión o seguir con la computadora. Es que tienes que estar media hora platicando con tu familia o 40 minutos. Qué importante eran en las casas antiguas la sobremesa. Pues se acabaron de comer y ahí estaban todavía media hora, 40 minutos. O acababan de cenar y lo mismo. O bueno, acababan, se recogía y se iban a la sala o se iban a la terraza y, o si iban afuera a la calle, ahí a la silla, sacaban la silla al aire, a la fresco, y estaban pues, en la silla, en la calle, o en la banqueta, o sentados en una escalera, platica. Tenían educación para el encuentro. Sabían conversar. Sabían, en esa educación para el encuentro, captar lo que se llama el lenguaje no verbal. ¿Cómo voy a saber lo que le pasa a alguien si ni siquiera lo veo? ¿Y cómo voy a saber lo que le pasa si no estoy acostumbrado a interpretar, por ejemplo, la cara, la mirada, pues un gesto, todo, hasta la manera como se sienta? ¿Qué tiene? ¿Cansancio? ¿Tristeza? ¿Está enfermo? Pues interpreta el lenguaje no verbal, encuéntrate con personas. Ten sensibilidad. Es que no tengo sensibilidad para el prójimo, pues ¿cómo voy a tener la sensibilidad para el otro? Para el invisible, para el inefable, para el inesperado. Es que la vida es demasiado rápida, va demasiado rápida porque estoy viendo pues escenas, imágenes, música. Voy a serenarme. A que no me inficione yo de ese mal, que no me contagie, que no me haga alérgico a la soledad, a las presencias de persona, que no se me endurezca el corazón, porque en esa medida me estaré de alguna manera incapacitando para orar. Pues el encuentro, la personalización, se iba Jesús a lugares apartados para estar a solas. Y por eso, pues, ese es el sentido del desierto. Se fue 40 días al desierto. ¿Por qué el desierto? Pues en el desierto no hay nada, ni hay nadie. Nada. Reconecta tu corazón con el suyo. Y entonces orarás. Por eso también es muy bonito ver cómo en el Evangelio muchas veces se dice, y Jesús se sentó y comenzó a hablar. Bueno, se sentó. ¿Cuándo se sienta una persona? Pues cuando quiere estar tranquila, no está gastando neuronas, por ejemplo, en neuronas que se necesitan para que el cuerpo esté de pie, por ejemplo. No, todas las neuronas se pueden aplicar en la dirección de la otra persona, de la conversación. Siéntate tú. No solo te sientes físicamente, sino sobre todo como que asienta tu alma. O sea, no estés acelerado, porque en el aceleramiento no se puede orar. No es que tengo muchísima prisa, tengo este nervio, va a empezar no sé qué programa. Bueno, no se puede. Entonces es bueno decir, ¿sabes cuándo son los mejores momentos para orar? Pues al principio del día, cuando todavía no te has metido en la vorágine, y al final del día, al caer el día, cuando ya terminaste todo, ya no tengo pendientes. Y si tengo, pues ya los dejo para mañana, ¿no? No me importa. Ahorita voy a sentarme y orar. Y entonces puedo entrar en comunión, porque sabemos eso. Orar y amar es la misma cosa. Dice el Papa Benedicto, orar es la relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Pero decíamos que es absolutamente personal, intransferible. Una relación viviente, algo vivo, pasan cosas, oigo cosas, me ilumina, o simplemente me mueve, me pacifica. Pero decíamos, te doy gracias por los buenos propósitos, pero también por los afectos. Me has dado afectos. Como dice un punto de camino, tu inteligencia está torpe, inactiva, haces esfuerzos inútiles para coordinar las ideas. Un verdadero atontamiento. No te esfuerces ni te preocupes. Óyeme bien, es la hora del corazón. Bueno, pues puedes hacer muchas veces la oración, no con palabras, sino con afecto. Y por eso he recomendado es también cantar en la oración, como para despertar afectos, o decir cosas afectuosas. Porque a lo mejor ahí en este momento no me da la cabeza. La hora del corazón. Y lo que siempre he recomendado es huir del anonimato. El cara a cara. Otro día alguien fui a celebrar un funeral y me dijo, dígale a los del coro que por favor canten esa canción que se llama Cara a Cara. Yo la verdad no la conocía, pero pues parece que es una canción que les gusta mucho poner en los funerales. Porque de lo que habla es eso, de que más o menos no me acuerdo muy bien cómo dice, pero pues de que estás ahí en tu mesa y de repente estoy contigo cara a cara. Cara a cara, bueno, pues que no es la primera vez que voy a estar contigo cara a cara. Voy a estar siempre en relación cara a cara. No quiero caer en el anonimato. Por eso dice también camino. Me has escrito, orar es hablar con Dios. ¿Pero de qué? ¿De qué? De Él. De ti. Bueno, antes de tema, Él. Él es el importante. Voy a hablar de Él, o a que Él me hable de Él y de mí. Y lo más importante, pues, lógicamente, es Él, porque de alguna manera lo mío, además, ya lo conoce. Pero yo no acabo de conocer lo de Él. Entonces tengo que capacitarme para el encuentro. Es que capta sus sentimientos, su mirada, su rostro. Entiende el lenguaje no verbal también desde la fe. Ve cómo te mira, cómo te sonríe. Entiende el sentimiento de su corazón, que sientas lo mismo que él siente, que haya concordia. Pues estoy en la relación viviente y personal con el Dios vivo y verdadero. Es muy difícil, sí es difícil, pero es una gracia. Y Dios no niega ese tipo de gracias, porque lo que Él quiere es que venga su reino, o sea, que esté en ti su reino. El asunto es que yo me disponga, porque la gracia no violenta la naturaleza. Tiene que contar con, pues, con aquella parte mía que puedo poner y que es imprescindible, pues, porque pues no puede llegar en un espíritu turbado o distraído o vacío o superficial o lleno de sí mismo o lleno de malos huéspedes. Pues Jesús se iba a lugares apartados para estar a solas. ¿Qué alcance tiene eso que dice San Lucas de María? Guardaba las cosas en su corazón. Por eso también es nuestra maestra de oración. O sea, guardar las cosas en el corazón. Una persona que su riqueza es su corazón. Ahí está su tesoro. Su tesoro es el encuentro y la palabra de su Hijo. Guardaba las cosas. ¿Qué se guarda en el corazón? Pues lo más apreciado. ¿De qué guardamos nosotros en el corazón? Pues qué importante que descubramos que hay cosas que no son buenas, que guardamos basura, que guardamos futilidad. Pues mi tesoro es la oración, mi tesoro es la comunión con Él, mi tesoro es su palabra, mi tesoro es lo que me dice. Pues yo voy a procurar guardar las cosas en mi corazón, y también podríamos ir, también guarda las cosas, guarda esas cosas en la agenda, porque a veces tu memoria no será buena o van pasando muchas cosas. Pues aprecia aquello como un tesoro y por lo tanto consérvalo. Es tu historia, la historia de tu comunicación. María, maestra de oración, habrá también ella aprendido más y más del Doce Nos orare, Señor, enséñame a orar. Muchas veces habrá sencillamente visto orar a su Hijo, como les pasaba a los apóstoles que veían a orar a Jesús y se sentían enormemente como tocados por esa oración, por esa profundidad, a lo mejor podemos decir, como nos pasaba, pues no sé, cuando veíamos orar a Juan Pablo II, por ejemplo, cómo lo veíamos profundamente recogido. Profundamente metido en Dios. Pues que sea ese nuestro tesoro, que aprendamos también esta difícil ciencia y que la pidamos, porque como decíamos, es una gracia, es un don que tiene que concedernos Dios precisamente para llevarnos hasta Él, para llevarnos a su intimidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.